Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. Este domingo de Ramos es un día en que miles de personas quieren saber el tiempo que va a hacer, con la esperanza de que no llueva, y miles de personas quieren saber el tiempo que va a hacer, sea cual sea el pronóstico, para hacerse a la idea. Por eso vamos a contar cómo viene este primer día oficial de la Semana Santa. ¿Será un domingo soleado o nuboso, seco o lluvioso? Laura Gil.
Juan Diego, como te gusta decir, un picoteo variado es el plato principal en el menú meteorológico, sí, de este arranque de Semana Santa. A ratos sol y a ratos lluvia, aunque mandará la inestabilidad, con probabilidad este domingo de chubascos y tormentas dispersas en la mitad norte peninsular, en el sudeste y en Baleares, con lluvia más intensa en Cataluña. Cielos muy nubosos en general en gran parte de la península, especialmente por la tarde, ya que por la mañana habrá algunos claros. En el tercio este, las lluvias pueden ser localmente fuertes y en algunos casos ir acompañadas de granizo. No se descartan, además, nevadas en cumbres del Pirineo. Las temperaturas bajan ligeramente, solo se prevén algunos ascensos en el área mediterránea. Hoy el ambiente más fresco, con menos de 17 grados durante el día, lo van a tener en A Coruña, Oviedo, Soria y Burgos, y liderará las máximas Huelva con 24 grados.
Las noticias al momento, titulares de apertura con Pablo Sánchez Olmos. Los primeros dos días de la operación salida de Semana Santa culminan sin víctimas mortales en las carreteras de nuestro país.
La primera fase del operativo concluirá la próxima medianoche, cuando se espera que se hayan realizado más de 4 millones de desplazamientos por carretera. Los últimos coletazos de la borrasca Olivier podrían dificultar la circulación este domingo en el norte y este peninsular. Recuerden extremar la precaución al volante.
Alrededor de 1.000 vecinos de Fuerteventura permanecen sin suministro eléctrico tras el paso de la borrasca Olivier.
Concretamente las localidades de Teguise y Arrecife. Los servicios de emergencia atendieron ayer más de 240 incidencias en la isla, entre ellas el traslado a hospitales de 5 heridos leves por caídas. Montse Román es la jefa de Protección Civil de Canarias.
Inundaciones en viviendas, en garajes, pero también de consultorios con personas dentro, de centros de salud, de centros de menores, residencias, centros de mayores y centro comercial de Teguise, incluso hoteles. Además, también se ha desbordado el barranco del Hurón.
Los buceadores continúan peinando el río Hudson en busca de los restos del helicóptero siniestrado el pasado jueves.
Todas las hipótesis se mantienen abiertas mientras los familiares de los 5 españoles fallecidos esperan a que se resuelvan los trámites burocráticos para repatriar los cuerpos. Ayer, Joan Camprubí, hermano de una de las víctimas, depositó junto al alcalde de Nueva York una ofrenda floral en el lugar del siniestro.
Agus, Mercè, Agus Júnior, Mercè Júnior, Víctor, sempre estareu amb nosaltres i els nostres cors, nunca os olvidaremos y vamos a mantener vuestra sonrisa viva cada día en nuestras vidas y eso creo que es el mejor legado que os podemos dar.
El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, confirma que acudirá al acto de conciliación tras la denuncia por injurias impuesta por el rey emérito.
Cita que se producirá el próximo 16 de mayo en el juzgado número 10 de Santander y a la que espera que acuda también el rey Juan Carlos. Lo dijo anoche el propio Revilla en La Sexta Explica.
Hoy garantizamos seguridad, pero...
Bueno, que voy seguro. Y una de las mayores alegrías que me pudiera llevar, yo creo que sería un gesto por su parte de agradecer, es que viniese para exponer delante de mí lo que le lleva a considerar que estoy atacando su honor.
Ecuador celebra la segunda vuelta de las presidenciales en estado de emergencia y con el ejército desplegado en las calles.
Jornada electoral que ya ha comenzado con la recolección de los votos de los ecuatorianos residentes en el extranjero. Casi la mitad de ellos, 190.000, podrán hacerlo en los 19 centros habilitados en nuestro país. Diana Atamaint es la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador.
Hoy garantizamos seguridad, pero sobre todo garantizamos dignidad. La dignidad del migrante que no olvida su origen, que se gana la vida con esfuerzo y que no renuncia a su derecho de decidir sobre el futuro del Ecuador.
Dos semanas después del terremoto que sacudió el sureste asiático, Myanmar sufrió anoche un nuevo seísmo.
De 5,6 grados, sin que por el momento haya trascendido un balance de daños. El impacto se produce, eso sí, cuando el país, antes conocido como Birmania, todavía no se ha recuperado del terremoto que dejó el pasado 28 de marzo 3.700 muertos y más de 5.000 heridos.
En deportes, el Real Madrid busca hoy frente al Alavés recortar distancias con el líder de la Liga.
La victoria anoche del Barcelona por 0-1 en casa del Leganés amplía 7 los puntos que le separan del conjunto blanco. Además, en tenis, Carlos Alcaraz disputa hoy la final del torneo de Monte Carlo, mientras que en la Billie Jean Cup, la selección española femenina certificó ayer su pase a la gran final tras derrotar a República Checa.
Quédate con nosotros, porque siempre queda la radio. 7:05, 6:05 en Canarias. La explicación a la medida que ha tomado Donald Trump sobre los aranceles y ciertos artilugios tecnológicos, esa explicación se encuentra en una letrilla satírica escrita por don Francisco de Quevedo y Villegas hace 422 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Donald Trump desencadenado perdona los aranceles que iban a perjudicar a grandes empresas que fabrican sus componentes electrónicos en China. O sea, que perdona a multinacionales como la del logo de la manzana mordida, que se arriesgaban a perder un pastizal. ¿Habrá leído Trump a Quevedo, que en el año 1603 ya explicaba con claridad lo que ahora está viviendo en el año 2025 el hombre más poderoso del mundo? En los dos versos que se repiten en ese texto, que además dan título a la letrilla satírica, está la explicación. Poderoso caballero es don dinero. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
Asustado porque los iPhones de Apple iban a subir por su culpa más de $2,000, Donald Trump decidió a última hora de la noche del viernes no incluir los teléfonos móviles, los ordenadores, otros productos electrónicos y los semiconductores entre los artículos que llegan de China y que han sido castigados con unos aranceles totales del 145%. Esta exclusión que se conoció ayer se aplica no solo a los productos procedentes de Pekín, sino también a la mayoría de los componentes electrónicos que se fabrican alrededor del mundo y se exportan a Estados Unidos y que desde principios de este mes debían pagar un gravamen del 10%. Este cambio de opinión del presidente es una admisión de que esta nación es incapaz de producir, por mucho que él lo asegure, el tipo de tecnología puntera que se necesita en este momento y del daño para muchas multinacionales y a los bolsillos de los estadounidenses de su caprichosa decisión de imponer los aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos.
China recibía la noticia de este pasito para atrás de Donald Trump justo el día en que elevaba al 125% los aranceles a los productos estadounidenses. Es la 1:07 en Pekín. Corresponsal de Onda Cero, Isabel Fuello.
El último bandazo comercial de Trump deja fuera de la espiral arancelaria móviles, ordenadores, chips y otros componentes electrónicos, dando un respiro a la industria y a sus grandes actores, empresas que tienen sus cadenas de producción fuertemente asentadas en Asia y especialmente en China. Una exención que lanza una señal de flexibilización arancelaria hacia su eterno rival comercial, que el jueves elevaba sus aranceles hasta el 145%, mientras ponía en pausa la subida de tarifas para el resto de sus socios comerciales. El sector tecnológico es uno de los más sensibles a la ofensiva arancelaria de Washington, atrapando en medio a empresas como Apple, una de las pioneras en la globalización de las cadenas de suministro, que tiene en China un claro socio comercial. Allí se producen alrededor del 80% de sus teléfonos móviles. La compañía ahora está estudiando cómo trasladar parte de la producción a Estados Unidos o a otros países de las regiones asiáticas, algo que podría llevarle años.
El gobierno de los 27 quiere que los países miembros de la Unión Europea hayan aprobado este mes de julio un mecanismo europeo de defensa. La Comisión Europea ha echado cuentas y esto supondría que si los 27 Estados miembros lo aprueban, esto sería una inversión de 650.000 millones de euros en defensa. El ministro Carlos Cuerpo ha propuesto crear un fondo para empezar a financiar este proyecto. Corresponsal comunitario de Onda Cero, Jacobo de Regoyos.
España propone un fondo que tenga subvenciones y préstamos para costear de manera rápida proyectos europeos de defensa a gran escala, lo que, según ha dicho el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, puede ser una opción que encajaría bien entre las que se están barajando y que además permitiría tener beneficios con las exportaciones para financiar la defensa europea. De todas formas, Carlos Cuerpo explicó que la mayor parte de la financiación sería con contribuciones contribuciones de los países participantes y luego complementada con emisiones de deuda común, sirviendo siempre de solución transitoria hasta que haya una partida de financiación en el futuro presupuesto comunitario dedicada a la defensa europea. Otros ministros también han puesto encima de la mesa otras fuentes de financiación como el Mecanismo Europeo de Estabilidad o la utilización de los activos rusos inmovilizados por las sanciones de la Unión Europea, cuyo valor asciende a unos 200.000 millones de euros y de los que hasta ahora tan solo se están utilizando los ingresos extraordinarios que generan para ayudar a Ucrania.
La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China y la inversión en defensa son dos de las materias en las que aquí en España los dos partidos políticos que no se ponen de acuerdo son casualmente los que pugnan por seguir en el gobierno o por volver a ocupar el gobierno.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
El entendimiento entre Partido Socialista y Partido Popular es posible, pero ahora mismo es improbable. Lo hemos comprobado este sábado escuchando a la ministra líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, y al portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado. El portavoz del PP acusaba a Pedro Sánchez de viajar a China para distraer la atención de la corrupción que lo rodea. La ministra socialista se preguntaba qué tiene que pasar para que Alberto Núñez Feijóo apoye a los valencianos. Carlos León.
Sí, Miguel Tellado, portavoz en el Congreso del Partido Popular, ha acusado a Pedro Sánchez de huir en esta semana donde se conocen cada vez más detalles de la corrupción que rodea al presidente.
Sánchez ha tenido que irse a China y poner kilómetros de por medio para evitar la grave situación política que atraviesa nuestro país.
Por su parte, Diana Morán, como secretaria general del PSOE valenciano, ha defendido ese viaje del presidente Pedro Sánchez.
Esta semana, nuestro presidente ha estado en China y en Vietnam, reunidos con dos potencias importantes, aliados de Europa, precisamente para poder hacer frente a esta crisis comercial y a este envite que nos ha puesto la administración de Donald Trump.
Y Miguel Tellado, del Partido Popular, ha acusado al Partido Socialista de la corrupción que le rodea.
Tenemos un gobierno que desde el minuto cero se ha dedicado a la corrupción. Esta semana hemos visto a la ministra portavoz, a la señora Pilar Alegría, primero atacar a un medio de comunicación que publicaba unas informaciones sobre esos lamentables hechos sucedidos en el parador de Teruel. A menos de 24 horas después, la señora Pilar Alegría confirmaba que aquellos hechos eran ciertos y que ella había estado en el mismo parador en aquella jornada tan lamentable.
Diana Morán no ha olvidado lo ocurrido en La Dana y asegura que no puede ni olvidar ni perdonar lo ocurrido el 29 de octubre.
Y això, companys i companyes, tampoc ho podem oblidar ni perdonar mai.
Un día más ha quedado claro las diferencias que existen entre el Partido Popular y el Partido Socialista.
Ione Belarra era reelegida este sábado al frente de Podemos con un apoyo casi unánime en una lista en la que la acompaña Irene Montero. La flamante secretaria general del Partido Morado era implacable con los socialistas, pero también con Sumar, al que echaba en cara no conseguir nada ni siquiera formando parte del gobierno. José Manuel Gabriel.
El 90% de los votos de las bases dan al tándem Ione Belarra e Irene Montero el aval para agrupar en torno a una candidatura el movimiento social del No a la Guerra. La reelegida secretaria general de los Morados ha cargado contra jueces, empresarios, fondos buitres y, cómo no, contra Sumar, aunque sin nombrarles a quienes ha llamado izquierda dócil, que no consigue nada pese a estar en el gobierno.
Es hora de volver a poner en pie en España una izquierda de poder y de gobierno. Una izquierda, compañeros y compañeras, que aspire a cambiarlo todo de nuevo. Os pido que nos acompañéis, que le demos todo a Irene y al equipo que acompaña a Irene en una candidatura fuerte, una candidatura de paz, que interpele a toda esa gente que está desencantada con un gobierno al que de progresista solo le queda ya el nombre.
El acto lo ha cerrado la candidata inspectora de Podemos, Irene Montero, en modo campaña, alertando sobre progresía malmenorista, conformista y falta de sueños.
Nuestra tarea, compañeras, es hacer crecer las fuerzas de la paz, que es también hacer crecer las fuerzas de la sanidad pública, de las pensiones, de la vivienda, de no trabajar hasta morir, de la educación pública, de las políticas de cuidados, del trabajo digno. Porque si no lo hacemos nosotras, compañeras, no lo va a hacer nadie. Los demás ya se han colocado del lado de la guerra, del lado de los recortes, del lado del rearme.
Desde la coalición Sumar, Antonio Maillo ha reivindicado la importancia de un espacio unitario para hacer frente al auge de la extrema derecha mediante una política más humilde y menos subida en pedestales.
Salvador Illa defiende intervenir el mercado tanto en el caso de las subidas de aranceles como en el de la subida de los alquileres. El presidente catalán y líder del PSC ha hecho esta propuesta.
El PSC demanda que se intervenga
el mercado. El PSC pide que se intervenga el mercado tanto para proteger la generación de prosperidad y asegurar que el tejido productivo se preserva, como para asegurar que la prosperidad que genera Cataluña llegue a todo el mundo. Y por tanto, se debe intervenir en aquello que más le perjudica y más le pone en riesgo, como es el derecho a la vivienda. Intervenir siempre, no solo cuando les conviene a alguno.
La propuesta llegaba el mismo día en que Oriol Junqueras clausuraba un acto para celebrar la instauración de la Segunda República, de la que se cumplirán 94 años este lunes. El líder de Esquerra denunciaba este sábado que la situación actual le recuerda al auge del fascismo y del nazismo de aquel mes de abril de 1931. Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
Esquerra Republicana llama a plantarse con firmeza contra todos los líderes que pretenden amedrentar y dividir a la sociedad. El presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, pide a la Unión Europea convertirse en un baluarte de la prosperidad para defender a la población de los que siembran, dice, el miedo. El líder de Esquerra apela directamente a construir una resistencia.
Volem encarnar els valors de la resistència.
Queremos encarnar los valores de la resistencia y de la esperanza de todos los pueblos del mundo que han decidido no sucumbir y no someterse a la amenaza de una guerra arancelaria dirigida contra todos los trabajadores del mundo.
Contra todos los trabajadores y trabajadoras del mundo.
Oriol Junqueras lo ha dicho en un acto de partido para conmemorar el 84 aniversario de las elecciones municipales que propiciaron la Segunda República.
7 y 17, 6 y 17 en Canarias.
Onda Cero, noticias fin de semana.
Un abrazo cariñoso es un gesto que no tiene precio, salvo que el abrazo sea fingido y convertido en artimaña y sirva para robarte. El Cuerpo Nacional de Policía ha echado el guante a 21 individuos que abrazaban cariñosamente con aviesas intenciones. Ana de Gracia nos cuenta cómo actuaban estos sujetos.
El modus operandi para este entramado criminal comenzaba con la selección de viviendas de seguridad como centro temporal de operaciones. Desde allí los líderes de los clanes controlaban el entorno y distribuían los equipos por todo el país. No dudaban en desempeñar sus misiones mediante robos violentos en las inmediaciones de sucursales bancarias y hurtos de carteras en zonas de afluencia turística. María Bullo es portavoz de la Policía Nacional.
Se ha detenido a 21 personas que presuntamente estarían vinculadas en 46 acciones delictivas mediante este mismo método y se han llevado a cabo 16 registros, 5 de ellos en España y 11 en Rumanía.
Del último paso de esta trama se encargaba uno de los clanes que realizaba viajes express desde Madrid hasta las áreas de trabajo con el fin de recoger todo el material robado y enviarlo por paquetería a Rumanía.
El primer salmón de la temporada en Asturias está al caer. La carrera en busca del Campanu va a comenzar dentro de solo unos minutos. Es el principio de la temporada del salmón en el Principado, desde donde nos informa Arturo Téllez.
En unos minutos empieza la temporada del salmón. Será un día lluvioso y con abundante agua en los ríos salmoneros asturianos. Narcea, Esba, Cares, Eo, Navia, Canero, Nalón y Sella. En este río, junto al icónico puente de Cangas de Onís, se prepara la fiesta de la subasta, la del Campanu. Los pescadores ribereños ya están mirando 6 peces, indica el presidente de la sociedad El Esmerillón del Sella, Antón Caldevilla.
Esta semana estuvo el río excepcional. Se ven muy pocos, pero bueno, la táctica de todos los años, que parece que los salmones cada vez vienen más tarde, no sé qué pasa.
El año pasado el precio del Campanu fue de 19.300 euros en subasta, mientras las capturas llevan una tendencia a la baja. Desde hace años, en la última temporada, 377 salmones en Asturias.
Sony 19.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Tenemos toda la semana por delante. Este domingo de Ramos es el primer día de la Semana Santa y en él se conmemora la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, después de que ayer hiciéramos un recorrido por varios destinos turísticos para estos días. Hoy vamos a repasar algunos actos litúrgicos que son clave para una fecha tan señalada como esta, especialmente señalada en el Vaticano. Corresponsal de Onda Cero, Darío Menor.
Las ceremonias pascuales, el tiempo litúrgico más importante para los católicos junto a la Navidad, van a tener hoy su anticipo con la misa del Domingo de Ramos que se celebra en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Debido a la convalecencia del Papa, que recibió hace 3 semanas el alta médica tras pasarse 38 días hospitalizado por una neumonía, la ceremonia de esta mañana estará presidida por el cardenal Leonardo Sandri, vicedecano del Colegio Cardenalicio. Es posible, no obstante, que el pontífice esté presente en algún momento de la misa. De hecho, ayer por la tarde visitó por sorpresa la Basílica de Santa María la Mayor para depositar un ramo de flores y rezar ante la imagen de la Virgen. El Papa iba en silla de ruedas y no llevaba las cánulas nasales para ayudarla a respirar, que portaba en sus salidas de los días anteriores.
Las palmas que podremos ver esta mañana en esa misa de la Plaza de San Pedro son las que ha recibido el Papa Francisco y que han llegado desde España. Son las palmas blancas que el Ayuntamiento de la ciudad alicantina de Elche envía cada año por Pascua al pontífice, pero no solo a él, como nos cuenta desde Onda Cero Elche, David Alberola.
Un año más, las palmas blancas que salen del extenso palmeral de Elche van a brillar con luz propia este Domingo de Ramos. La ciudad ilicitana ha cumplido con la tradición y el ayuntamiento ha regalado palmas blancas, lisas y rizadas, a distintas personalidades, entre ellas el Papa Francisco y los Reyes de España. La Virgen de la Asunción y el Araceli del Misteri de Elche son este año más protagonistas que nunca en esas palmas. La que ha recibido el Papa, que va a estar presente en la Plaza de San Pedro del Vaticano, tiene una altura de unos 3 metros y está rematada con el Araceli en el momento de la coronación. La imagen de la Virgen está presente en la palma que se ha regalado a la Reina Leticia.
Este Domingo de Ramos se multiplican las procesiones en España con una coincidencia en ellas, la conmemoración de la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Comenzamos esta ronda de procesiones en un lugar del que hoy tampoco nos olvidamos, Valencia, donde este domingo se celebra la procesión de las palmas de la Semana Santa Marinera. Nacho Rech.
La procesión arranca a las 11 de la mañana. Es el primero de los actos multitudinarios de calle que incluye la Semana Santa Marinera de Valencia. Los poblados marítimos de la ciudad viven ya de pleno las que están consideradas las segundas fiestas más importantes de la ciudad después de las fallas. La Semana Santa Marinera de Valencia moviliza a unos 4.000 cofrades integrados en una treintena de hermandades y fue declarada en 2011 fiesta de interés turístico nacional. El programa incluye alrededor de 80 procesiones que inundarán los poblados marítimos de la música y el colorido que hacen única esta celebración religiosa frente a las de otras partes de España. Los pescadores de los antiguos poblados marítimos fundaron las primeras cofradías y precisamente el origen humilde de estas gentes confiere a las procesiones una de sus principales características. La falta de dinero para grandes y costosos pasos procesionales se sustituyó con la aparición de personajes bíblicos que encarnan los propios vecinos.
Los vecinos y los visitantes de la ciudad coruñesa de Ferrol tendrán ocasión de presenciar 45 minutos después, la procesión de la Borriquita, como nos cuenta Lara Vivero.
En Ferrol esta noche siguen los pasos con el Ecce Homo de la Cofradía de la Soledad. A partir de entonces, los pasos y la pasión inundarán los puntos clave de la ciudad naval. La Semana Santa ferrolana atrae a miles de turistas, pero sobre todo a fieles locales, con un repunte tras el confinamiento. A lo largo de los próximos días, la actividad será intensa. El viernes hay en Ferrol 6 procesiones, incluida la de Oscaladiños, por la noche, en silencio y casi oscuras.
A la hora de la comida arrancará la tradicional procesión de la Borriquita de Sevilla. Desde la ciudad del río Betis, Jaime Castilla.
Aquí se dice que no ha sido un niño sevillano de verdad si de pequeño no ha salido en la Borriquita. La Hermandad del Amor es una de las más queridas de la capital andaluza y además marca el inicio de la Semana Santa el Domingo de Ramos. Es la primera que pone su cruz de guía en la carrera oficial y una de las que más público atrae, ya que va acompañada de unos 1.000 nazarenos, todos ellos chicos y chicas menores de edad.
Y casi 3 horas después tiene fijada su hora de comienzo otra procesión de la Borriquita con la que completamos esta ronda. Hablamos de Zamora, Usúa Delgado.
En Zamora se mira hoy al cielo con la esperanza de que se pueda celebrar la procesión de la Borriquita, procesión iniciática con la que muchos niños tienen su primera vinculación con la Semana Santa, con la curiosidad de que los niños cofrades visten de blanco y fucsia y las niñas de blanco y azul. La cofradía tiene solo 150 hermanos, pero es muy familiar y son miles los zamoranos que salen a la calle con palmas y ramas de olivo y laurel, participando en el desfile que se iniciará a las 5:15 de la tarde con la bendición de las palmas.
Enseguida con Javier Urra viene la comprobación de que todo en esta vida tiene una explicación que es psicológica. También este Domingo de Ramos, cuando muchos oyentes ya están de vacaciones o a punto de estarlo.
Sí, Juan Diego, aquí la verdad es que veo bastante gente, yo ya me voy de vacaciones y la verdad es que se nota que la gente tiene ganas de volver a casita, de irse a la playita, a la montaña y disfrutar de las vacaciones de Semana Santa.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-272-272.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
7 y 26, 6 y 26 en Canarias, el mejor momento para el minuto psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto del abuso de las benzodiazepinas.
Somos el país europeo que más ansiolíticos e hipnóticos consume. El 42% de la población ha tomado medicamentos para la ansiedad o para dormir en los últimos 5 años. En relación con los jóvenes, de 25 a 29 años, el 36% se medican para la ansiedad en la actualidad. Las benzodiazepinas, para combatir la ansiedad, el insomnio, no deben tomarse más allá de unas pocas semanas. Sin embargo, 6 de cada 10 usuarios llevan tomándola más de 6 meses. Claro que las benzodiazepinas en el ámbito hospitalario son necesarias. Se usan para combatir ataques de pánico, convulsiones, ataques epilépticos y también en la UCI y durante el preparatorio para la anestesia. No estamos en contra de estos fármacos cuando se utilizan de manera adecuada, pero sí contra el modelo que ha convertido su consumo en norma. Pasadas esas semanas señaladas en el prospecto, es importante que la medicación se retire de forma gradual, siguiendo las indicaciones del médico. Y es que, por encima de los 65 años, se tiene una menor capacidad para eliminar estos medicamentos del organismo, lo que les hace extremadamente sensibles a sus efectos adversos. Nos estamos refiriendo al aumento de caídas y consiguientes fracturas y a un mayor deterioro cognitivo y riesgo de demencia. La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, ha puesto en marcha la campaña Pastillas las Justas. Fomentemos las terapias alternativas y proporcionemos apoyo a quienes quieren reducir su consumo.
Acción de tocar u oprimir con un movimiento a alguien o algo como expresión de amor, deseo o reverencia, o como saludo. Tantas palabras para definir un beso. Yes. La pormenorizada definición que hemos escuchado corresponde a la Real Academia Española, que tanto nos ayuda gracias a su diccionario, cuya consulta está al alcance de todos y es gratuita. En cuanto a la gratuidad de los besos, ciertamente hay algunos que te salen gratis y otros, en cambio, se venden muy caros. Pero todos tienen una jornada que los conmemora y esa jornada es hoy, este Día Internacional del Beso que celebramos preguntándonos cómo es posible que España se rompa en dos. La mitad que da un beso de buenas noches antes de irse a dormir y la mitad que prefiere que corra el aire, Yolanda Viladecans.
Que corra el aire, Juan Diego, pero que corra de verdad. Ni beso de buenas noches, ni de buenos días, ni de nada.
Yo estoy muy agradecido a las personas que no me besan. O sea, lo veo totalmente evitable, siempre. O sea, un hola, un adiós, un buenas noches, cordial, afectuoso o cariñoso, pero siempre sin beso. No me gusta.
Como José, hay muchos españoles que los besos mejor lejos. La mitad se va a la cama sin beso de buenas noches. Un 35% nunca se besa al despertar y un 28% ni besa ni abraza al irse a dormir. Gestos cotidianos que están desapareciendo por el desbordante ritmo de vida, el cansancio y obstáculos como el móvil, como explica en Noticias Fin de Semana la sexóloga Sonia Encinas.
Han entrado en los últimos años otros distractores que también tenemos que identificar para poder bajarles el volumen, incluso el nos vamos a la cama a dormir a la vez y se genera un escenario bastante habitual en el que una pareja se mete en la cama y cada uno se tira unos cuantos minutos mirando la pantalla de un dispositivo. Si juntamos a los ritmos rápidos el poco espacio para el ocio y el disfrute, tenemos la fórmula perfecta para no encontrarnos.
Ritual que cumplen la mitad de los españoles antes de dormir. Hay otros que ni lo contemplan.
Yo soy de los que da un beso de buenas noches y estoy abrazado a la pareja y eso, ¿sabes? Nunca me ha pasado y ahora me está pasando. Mira, nada más despertarme igual, nada más que despertarme le di un beso antes de venirme a trabajar y ya está, vamos. Y a mí lo que esté mirando el móvil en la cama me pone una mala hostia de miedo. Lo veo una falta de respeto, ¿sabes? Estar con tu pareja en la cama y que esté mirando el móvil uno u otro, lo mismo me da. Yo sí que soy de estar en la cama los dos juntos y de darles un beso, abrazarnos y lo que surja, claro.
O sea, Juan, que nos dejemos llevar. Claro, según el estudio realizado por Picolín, el dormitorio es el epicentro para fortalecer la intimidad, que a su vez es la base sobre la que se construye la conexión emocional y física. Y para eso, lo saben Tere y Sofía, hay que besar y mucho.
Yo siempre procuro dar un beso por la mañana a mi hija y a mi marido y un beso por la noche. Yo soy muy besucona y me paso el día besando.
Yo creo que sí que nos besamos. Comparado con el resto de Europa y del mundo, sí que creo que nos besamos. A mis padres les doy un beso cuando me voy a la cama. A mis amigas cuando las saludo y me despido me doy besos. A lo mejor deberíamos darnos más besos y no darlo todo por hecho.
Error básico en las relaciones, otro problema añadido al ajetreo diario. Pensar que solo con querer ya basta. No, el amor y la intimidad hay que cultivarlo, sea cual sea.
Hemos creído que el amor no hay que cultivarlo de ninguna manera, ¿no? Que solo con querer ya basta. Y al pensar así, terminamos dejando de lado pues esos hábitos importantes del día a día, esos rituales que cultivan nuestra intimidad. Es importante que si es un beso de buenas noches, como puede ser un abrazo, como puede ser una mirada a los ojos, sean cuales sean los rituales, es importante que les dediquemos, que los identifiquemos y que les dediquemos un tiempo cada día para poder cultivar nuestra intimidad en la relación.
Y además besar no cuesta dinero, así que beses o no, celebra al menos hoy el Día Internacional del Beso y recuerda que en la simpleza de ese gesto de un beso yace el más profundo de los sentimientos.
Tenemos toda la radio, todos los besos y toda la Semana Santa por delante.
En Semana Santa yo también escucho en Onda Cero las noticias del fin de semana con Juan Diego Guerrero.
Enhorabuena, ¿algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Consumir productos frescos de temporada es más barato y más ecológico. Y si son productos de proximidad, contribuiremos a contaminar menos. Abril es el mes óptimo para comer verduras como las alcachofas, la coliflor, los espárragos, las habas o las zanahorias, por ejemplo.
Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
Llega la revista de prensa y lo sabes. ¿Cómo titula hoy el diario La Razón, Laura?
Pues con esta frase entrecomillada de una entrevista al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y con su foto. No soy en absoluto partidario, dice, de que se celebre un referéndum en Cataluña. El proyecto de defensa europeo debe ser político, una reflexión de lo que Europa quiere ser. Y otros titulares. El plan diseñado por la dirección del PP tropieza dentro de casa. Discuten la negociación de presupuestos con Vox y las portavacías. Y Yolanda Díaz ya es moneda de cambio en la estrategia del PSOE. Ante el obstáculo electoral de la división de la izquierda se busca la vía de la integración.
ABC, la fórmula de Trump. Caos, improvisación y tensión. Entrevista con Pedro Rollán, presidente del Senado, que dice que no se voten las leyes remitidas desde el Senado es una anomalía democrática.
En el país, Trump recrudece la lucha entre Estados Unidos y China por la hegemonía mundial. Pekín trata de seducir a una Unión Europea aún cautelosa. Y Podemos y Sumar la disputa de un espacio electoral menguante.
Son menos 24. Titulares del diario El Mundo. Trump titubea tras flirtear con una gigantesca crisis de deuda. Entrevista con Paolo Gentiloni, ex primer ministro de Italia, ex comisario, que dice: es demasiado peligroso abrazar a China en respuesta a Estados Unidos. Y también la UCO encaja las cinco piezas de corrupción en el entorno de Sánchez.
En La Vanguardia, el Estado invirtió un 52% más en Madrid que en Cataluña al inicio del 2024, su principal titular, pero también lleva una entrevista al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que dice: la pausa arancelaria es una puerta abierta a la negociación. Y además Trump excluye teléfonos, ordenadores y chips de los aranceles a China.
También es protagonista Trump de la primera del periódico. Trump agita los mercados sin miedo a una recesión. Los fondos de inversión llegan a las universidades de la Iglesia y también la respuesta a la pregunta de qué habrá hecho el Barça. Muy sencilla, victoria sin brillo, gana por 1-0 al Leganés. ¿Qué más has encontrado, Laura? ¿Qué te inquieta, te atormenta, te perturba o te apasiona?
Bueno, pues mira, ayer hablábamos del rey emérito, ¿recuerdas, Juan Diego? Y sí, vemos claro. También en la prensa de este fin de semana algún chascarrillo de la reina Letizia, que mira por dónde resulta que es humana, porque los medios destacan con extrañeza que fue vista esta semana sola, sin maquillar y por el barrio de Tetuán. Salía, leemos, de un centro de estética especializado en Reiki y flores de Bach. ¿A qué tratamiento se sometería la reina? Preguntan, sí. Y bueno, continúa el artículo diciendo que es sabida la afición de Letizia por los tratamientos estéticos, pero hasta la fecha tenían conocimiento de que se los iban a hacer a Palacio para preservar su intimidad, nunca antes había salido. La reina nunca habla de sus secretos de belleza, solo hizo pública, aclaran, su rinoplastia por motivos de salud. Igual hizo Reiki, que era una de las especialidades.
¿No dice el día de la semana que fue esto?
El miércoles, exactamente.
El miércoles estaba yo cerca de este sitio.
Sí, bueno, pues si te pilla cerca y lo quieres probar, el Reiki es la canalización y transferencia de energía vital a través de la imposición de manos. Suena bastante bien, pero ojo, cuidado con las transferencias, que igual que otros te vacían la cuenta, si le dan a la tecla equivocada, igual no te cargan las pilas, sino que te las dejan a cero.
No, por supuesto. Esto se lo debemos soltar. Mira, se lo preguntaré a Óscar Plaza, que tienen, por cierto, un podcast maravilloso que les recomiendo a todos los oyentes, que cuando entren en Onda Cero busquen en los podcasts el de Óscar Plaza, y precisamente es muy interesante esto que me estás contando.
Hablo también de compromisos más allá de los 80, porque leemos hoy en los periódicos acerca de un compromiso matrimonial. Mira, para animar a quienes aún no han pasado por el altar y se están pensando por la edad. A ti. Bueno, no te lo quería decir directamente, pero ya. Vale. Aquí está Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, dando ejemplo. Jagger, dice el suplemento de Gente de ABC, se ha comprometido, Juan Diego, a los 82 años de edad con su novia de 37.
Nunca es tarde, hombre, nunca es tarde.
Sí, la dicha es buena. Los dos se conocieron en febrero de 2014. La boda nunca les preocupó, pero sí formar una familia. De hecho, trajeron juntos al mundo al último hijo de Jagger, el octavo de la lista, que dicen además que es un buen bailarín, como su madre, ex bailarina, y como su padre, Mick, a quien tú y yo hemos visto más de una vez en redes,
bueno, como le hemos visto
bailando, y cómo baila y qué energía a sus 82 años.
Qué salón de baile tiene en su casa, eso para empezar, qué maravilla, pero cómo se mueve este hombre con 82 tacos.
Queremos ser Mick Jagger de mayores.
Por supuesto, por supuesto, y bailar como él a esa edad. Sí.
Y atención, el personaje vuelve del pasado y a nuestra revista de prensa. Lamentablemente, Juan Diego falleció el pasado mes de enero y la Crónica del Mundo lo recupera porque se ha conocido esta semana esa noticia. El personaje televisivo que saltó a la fama en los 90.
¡Hombre!
Con su personaje interestelar, el supuesto contacto en la Tierra de otro planeta, Raticulín.
Sí, sí. Sin duda, esto es un regreso al pasado. Raticulín ha vuelto.
Carlos Jesús, que cuenta el artículo tiene luces y sombras, porque mira, dice que vivió con el dolor de que le trataran en su etapa televisiva como un loco, porque el curandero de Sevilla, leemos, siempre se tomó muy en serio su historia. Y fíjate que mucha gente, Juan Diego, pensó durante años que era todo ficción y fruto de un guión.
Que era broma, que era ficción, pues que no. Estaba inventado el personaje. ¿Sí?
No, Carlos Jesús además supuso el comienzo, cuenta la crónica, de la época friki en televisión. Después llegaron otros, una lista que no ha dejado de crecer hasta nuestros días. Acuérdate de Leonardo Dantes, de Tamara, el padre Apélex y un largo etcétera. Pero sí, bueno, ¿qué sería la televisión sin friquismo? Que nos alegra la vida también, ¿no?
Son momentos inolvidables, en definitiva. Echar un buen rato viendo la tele o escuchando la radio, ¿no? ¿Qué sería la tele sin personajes, digamos, singulares, ¿no?
Y hablando de curanderos, en el mismo diario, esta información. Rezar para curar tumores. La comunidad española del Cristo Científico que engatusó a Val Kilmer, desaparecido recientemente después de superar un cáncer de garganta, que eso sí le dejó sin voz. Y sigo leyendo. Aseguran que en España hay unos 100 seguidores de este culto y aclara, entre paréntesis, que suelen inflar las cifras, y dos sociedades de oración, una en Barcelona y otra en Alhaurín, en Málaga. No tienen pastores, pero sí iglesias y practicionistas, lo llaman, autorizados por la gran iglesia madre de Boston de la ciencia cristiana a sanar a otros mediante la oración. Y sobre Val Kilmer y su muerte dicen: Kilmer no ha muerto, solo ha cambiado de estado. Y defienden, y esto sí que es pura maravilla, Juan Diego, algunas personas han sanado solamente por comprar y leer el libro Ciencia y la Salud de la señora Eddie, que era la fundadora del culto. O sea, hombre, que la lectura poder sanatorio tiene un poquito del alma, ¿no? Leer siempre sana el alma, pero hombre, no sé. Comprar y sanar.
Pasar la tarjeta y pagar por el libro y ya estar curado, en fin, me sorprende, ¿eh?
Sí, en fin, son cosas que nos llaman mucho la atención. Se habla mucho también de inteligencia artificial.
Sí.
La inteligencia artificial que tiene sus riesgos si entablamos relaciones íntimas, porque parece que se puede con las máquinas. Unos científicos de Missouri han alertado.
Tengo un testimonio de un androide que quiere decirte algo. Querida Laura, cuéntamelo todo. Me muero de ganas, eso es lo que acaba de decir R2.
R2D2, escucha bien, abre tus orejas, no tienes orejas, abre bien tus circuitos, porque te voy a contar que alertan de riesgos de salud mental en las relaciones íntimas entre humanos e IA. Primera sorpresa, ¿relaciones íntimas con una máquina? Pues sí, eso parece.
¿Qué me estás contando?
Psicólogos de la Universidad de Missouri, te decía, han analizado los problemas éticos en las relaciones entre ambos lados, porque cada vez hay más casos de personas, dicen, que tienen relaciones íntimas y duraderas con tecnologías de inteligencia artificial. En casos extremos, leemos, se han casado con esas parejas en ceremonias sin compromiso legal y al menos dos personas, y esto, Juan Diego, sí es verdaderamente dramático, ojo, se han suicidado siguiendo los consejos de un chatbot de IA.
Madre mía.
Dicen que tras meses y semanas de conversación intensa, estas IA desarrollan un interés y una confianza con sus compañeros humanos, además siempre con voces muy agradables, y claro, los humanos caen seducidos, pero preocupa que las personas puedan trasladar las expectativas de sus relaciones con las máquinas a otras personas, porque entre otras cosas ni pensamos ni sentimos igual. Así que mucho cuidado, y además que no traslademos a la IA información privada, personal, información sensible, porque también alertan de otro riesgo, que es que esa información por las máquinas sea vendida y luego exploten a las personas. Vamos, que ojo y cuidado con tu R2D2 que tienes en casa, que muy buen rollo, pero te puede llegar a hacer un trabajo de perforación mental con el tiempo, Juan Diego, yo estaría ojo avizor.
No es una inteligencia artificial que sea capaz de sentir, lo explicó muy bien el otro día, por cierto, Javier Urra, no tiene sentimientos, no tiene esa empatía que tiene el ser humano, es algo artificial, lógicamente, muy práctico, porque nos aporta mucha información, pero claro, hay que saber utilizarlo, sin duda.
Y hablando de futuro, también está bastante bien la nueva moto de Kawasaki, el nuevo proyecto de esta firma japonesa especializada en motos. Todos pensábamos en la moto del futuro como una moto voladora, ¿no?
Sin duda, pues como la del Blade Runner, por ejemplo, que había coches y motos voladoras.
Tenemos que volver al pasado, Juan Diego, y pensar en un caballo, porque a eso es a lo que se parece la moto futurista que ha presentado la firma japonesa, un prototipo que es como un caballo, bueno, inquietante, porque parece un caballo decapitado, o sea, es como el físico de un caballo
sin cabeza,
sí. Con lo que la imagen es bastante extraña, ¿no? Bueno, y se le ve en un vídeo que han difundido trepar, escalar por montañas, saltar precipicios, bueno, una fantasía. Le han puesto el nombre de Corleo. Yo, de todas formas, no es por criticar la marca japonesa, pero, hombre, una moto futurista que vaya por el suelo no me cuadra a mí dentro de los cánones.
Sí,
¿no?
A mí Corleo, que me recuerda a Corleone, fíjate, no sé por qué.
También.
Bueno, dispones todavía de un minuto y medio.
Pues,
no,
experiencias de hoy que parecen también del mañana.
A ver, sí.
El escaparatista ocupa de Madrid. No sé que si has pasado por la calle, pero por la calle en cuestión donde se lleva a cabo esta experiencia. El cantante Sabivo se encierra 13 días en un escaparate de Madrid para aprender a estar solo, dice el artista al referirse a esta experiencia. Lleva ya 8, metido ahí entre 4 paredes de cristal.
Sí.
Eso sí, da la calle y tiene luz natural, que esto es mucho también, porque cuántas casas, por desgracia, no tienen eso,
sí,
lamentablemente.
Desde luego, desde luego.
Y le quedan 5, porque su objetivo es recluirse durante 13, hemos dicho, y no interactuar con nadie, aunque todo lo que hace, curiosamente, es retransmitir en directo durante 24 horas en YouTube su experiencia. Yo pregunto, ¿y qué es lo que transmite? Porque ya me dirás que se puede hacer dentro de un escaparate de pocos metros, pues aparte de estar sentado tumbado.
O hay que verlo en YouTube o hay que darse una vuelta. Luego me dices la dirección, me dices dónde es y me acerco.
Es todo un experimento social, eso sí, que se está realizando en una esquina, te voy a decir la zona, muy transitada, del popular barrio madrileño de Malasaña, donde hasta ahora había una tienda de ropa. La gente que pasa, claro, Juan Diego, como tú si vas, no da crédito. Algunos dicen que es como ver a un animal enjaulado. El cantante ha llegado a instalar un pequeño buzón donde algunos de los transeúntes le dejan sus cartas o comentarios.
Bueno, pues yo le dejaré algunas si paso por ahí, ya sé.
Bueno,
eso.
Algunos ven una operación de marketing en todo esto, ¿eh? Porque no estamos a punto de sacar disco. Vamos, nosotros nos avivo.
No, pero oye, nosotros podríamos también sacar un disco. No sé por qué estás dudando tú de esto, hombre, por supuesto.
No lo veo.
Bueno, ya te acabaré convenciendo, o te intentaré convencer, no sé si lo conseguiré. Ya sí, eso. Así que yo creo que como hemos acabado en alto y en la calle, ahí lo vamos a dejar, porque si te parece bien, vamos a dar una vuelta por las islas. Para ver cómo están nuestros aislados. En el programa de noticias que tiene presente siempre, cada semana, los dos archipiélagos, cada uno de nuestro aislado en su isla. Gustavo de Dios, desde Onda Cero Canarias, y Elka Dimitrova, que es quien empieza hoy desde Onda Cero Mallorca.
Oiga, mire usted, podría hablarle del lío político en Baleares con el nuevo decreto ley para contener el crecimiento del turismo, con el que el Partido Popular ha tenido que ceder ante las presiones de Vox, y no subirá de momento ningún impuesto a los turistas ni tampoco eliminará plazas de ningún tipo. Podría. Pero quiero hablarles del respeto a la naturaleza, ese entorno que también forman nuestra fauna y flora, y que debería preservar el turismo responsable que todos queremos, pero que no siempre conseguimos. Y es que la entidad ecologista GOP ha recomendado evitar molestar a las aves en espacios naturales esta primavera, y con especial atención a la Semana Santa. Lo primero tiene que ver con lo segundo. No van a pagar más ecotasa ni tendrán limitación para llegar a las islas, a excepción de los coches que entren en Formentera en verano, pero sí nos gustaría que respeten el entorno con sus flores y animalitos, y a poder ser también a los residentes humanos. Pero si creen que pido mucho, pues entonces una última observación como la del GOP. El futuro de muchas especies depende del comportamiento humano, ya que la primavera es el momento del año en que las aves ponen e incuban los huevos. Y añado, el futuro de nuestra especie también depende del comportamiento humano.
Esta semana, como de todos es sabido, se convalidó en el Congreso el decreto que reforma la ley de extranjería para que los menores migrantes no acompañados sean acogidos en toda España y no solo en la comunidad a la que llegan, mayormente Canarias. Los que votaron a favor de esta historia, un poco más que te están haciendo un favor, porque para el peninsular medio, estos menores son los menas de Canarias, así los llaman, como si la gente de Canarias hubiera elegido mover las islas del Océano Índico, que es donde estaban originalmente, hasta el lugar donde están ahora. La actitud de perdonavidas con Canarias es leyenda. Todo tipo de ventajas, desde las bonificaciones a los residentes en los viajes hasta la conversión del IVA en otra cosa más reducida, es un favor que te están haciendo, como cuando los señores feudales lanzaban grano sobre el populacho para que se alimentaran en invierno. Muchas gracias y agradecido siempre.
Menos 12, 7 menos 12 en Canarias, el mejor momento para el deporte. Noticias del deporte con Alberto Fernández, ¿qué tal?
Muy buenos días, Juan Diego. Victoria del FC Barcelona anoche en Butarque ante el Leganés por 0-1. El tanto en propia puerta de Jorge Sáenz en Central Pepiner. Un Barça que es aún más líder y un Leganés en problemas en puestos de descenso. Además, protagonista fue Íñigo Martínez en una de las últimas acciones del partido, cuando Diego García, el delantero blanquiazul, se marchaba solo contra la portería de Chesney. Hizo una gran acción defensiva robándole la pelota limpiamente y por eso estaba feliz tras el choque.
Hombre, para mí eso es como marcar un gol, o mejor incluso, acciones defensivas donde pues bueno, uno está acertado y ya está, y evita un gol, ¿no? Un posible claro gol, pues es una alegría para mí, aportar en ese aspecto también, y nos vamos hoy contentos. Un gran trabajo, un esfuerzo inmenso del equipo, y bueno, pues ahora a descansar y a centrarnos en el siguiente partido.
Pleno de victorias visitantes en el día de ayer, la logró también el Mallorca en Anoeta por 0-2 ante la Real Sociedad. Mismos tres puntos que se llevó la Unión Deportiva Las Palmas de Getafe tras vencer 1-3 a los de Bordalás y conseguir además el primer triunfo en 2025 del conjunto Pío Pío. Y triunfo también del Real Club Deportivo Español 0-2 en Vigo ante el Celta. El capitán celeste, el gallego Iago Aspas, habló en estos términos tras el partido.
Bueno, es duro, depende cómo lo veas. A veces prefiero jugar contra los grandes que quieren jugar al fútbol, que te vienen a proponer jugar contra otro equipo que te va a esperar atrás, que viene a defenderse a ver si caza una persiguiendo todo el campo. O sea, yo casi soy más de la labor de jugar casi contra los grandes que vienen como tú, van a jugar de tú a tú, que a venir como un equipo pequeño que viene a cerrarse atrás y duele más o cuesta más crearles fútbol.
La victoria perica le da un gran impulso al Español, que se aleja del descenso, y su técnico Manolo González lo celebraba.
Y bueno, es un 7-9 muy importante para nosotros, porque al final teníamos el hándicap fuera de casa, todo el mundo pensaba que nos íbamos a enterrar después de jugar dos partidos fuera, y hemos demostrado que bueno, ahora toca competir el viernes a muerte, pero que estamos vivos, que queremos mucho nosotros y que nos vamos a dejar la piel por nuestro club hasta el final. Mejor o peor, le gustará más a algunos o menos a otros, pero nosotros vamos a dejar la piel por el Español y la vida hasta el final de liga.
Para hoy será turno del Real Madrid, que visita al Alavés a las 4 y cuarto de la tarde en Mendizorroza, en medio de la eliminatoria de Champions League contra el Arsenal y con un Carlo Ancelotti cuestionado. El italiano ha querido hablar de su situación y el futuro.
Bueno, esta es una pregunta que no tiene que contestarme a mí, porque el contrato es bastante claro y tengo un otro año de contrato. Después del futuro hablaremos, como siempre, al final de la temporada. Sí. No tengo nada que añadir en este sentido. El club siempre me apoya y me ayuda, sobre todo en los momentos de dificultad.
Antes, a las 2 de la tarde, Osasuna recibe al Girona. A las 6 y media se verán las caras Betis y Villarreal. Cerrará la jornada dominical en San Mamés el Athletic Club de Bilbao Rayo Vallecano. Ya para mañana lunes será el Atlético de Madrid Real Valladolid. En segunda división, encuentros de la jornada 35. Empataron a 2 ayer Real Zaragoza y Eibar. Empataron a 0 Tenerife y Burgos. Y victoria del Elche 0-1 en el nuevo Mirandilla ante el Cádiz. Triunfo para cerrar la jornada en el Carlos Tartiere del Real Oviedo por 3-0 ante el Racing de Ferrol. Para hoy a las 2 de la tarde, Albacete-Granada, a las 4 y cuarto, Racing de Santander-Castellón, doble turno a las 6 y media con el Mirandés Deportivo de La Coruña y el Eldense Sporting de Gijón. Para las 9 de la noche, cerrará la jornada en el Juegos del Mediterráneo, Almería-Cartagena. En tenis, final del Masters 1000 de Monte Carlo este mediodía, entre Carlos Alcaraz y el italiano Lorenzo Musetti. Carlos se deshizo ayer en semifinales 7-6-6-4 de Alejandro Davidovich.
Bueno, la verdad que es súper contento de poder volver a jugar una final, no solo de un Master 1000, sino de un torneo ATP. La verdad que se siente increíble, igual también como vengo, o viendo como vengo, ¿no?, durante todo el torneo, cada vez sintiéndome mejor y solventando momentos difíciles, la verdad que aún sienta mejor, y la verdad que bueno, muy contento, ¿no?, con mi equipo, con el trabajo que estamos haciendo.
Por cierto, que en la Billie Jean King Cup España ha conseguido un puesto en las finales de septiembre después de vencer ayer en Ostrava a la República Checa, gracias a las victorias de Cristina Buxa y Jessica Bouzas. En MotoGP, Gran Premio de Qatar, ayer Marc Márquez recuperaba el liderato consiguiendo la victoria al sprint, seguido de su hermano Alex y de Pecco Bagnaia. Hoy la carrera a partir de las 7 de la tarde. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein, a partir de las 5 la carrera con pole para Piastri, seguido de Leclerc. Carlos Sainz saldrá octavo y Fernando Alonso decimotercero.
8-6, 7-6 en Canarias. Las noticias al momento, titulares de cierre con Pablo Sánchez Olmos y Laura Gil.
Las grandes compañías de Silicon Valley celebran el anuncio de Trump de no aplicar aranceles a los productos tecnológicos importados desde China.
Y lo hacen conscientes de que de haberse aplicado, la mayoría de sus productos podrían haber duplicado su precio actual. Es el caso, por ejemplo, de los iPhone, un 80% de los cuales se fabrican en el gigante asiático.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero confía en que la irrupción de Trump permita acercar posturas entre PP y PSOE.
En una entrevista que lleva hoy La Razón en su portada, el líder socialista repasa los principales asuntos de la actualidad en nuestro país, entre ellos la necesidad de que España busque nuevos socios comerciales o su rechazo rotundo a que se celebre algún día un referéndum de independencia en Cataluña.
Ecuador celebra la segunda vuelta de las presidenciales en estado de emergencia y con el ejército desplegado en las calles.
Jornada electoral que ya ha comenzado con la recolección de los votos de los ecuatorianos residentes en el extranjero. Casi la mitad de ellos, 190.000, podrán hacerlo en los 19 centros habilitados en nuestro país.
Los primeros dos días de la operación salida de Semana Santa culminan sin víctimas mortales en las carreteras de nuestro país.
La primera fase del operativo concluirá la próxima medianoche, cuando se espera que se hayan realizado más de 4 millones de desplazamientos por carretera, casi un 3% más que el año anterior.
Y en el tiempo, los últimos coletazos de la borrasca Olivier dejan 4 comunidades en alerta por lluvia y fenómenos costeros.
Se trata de Aragón, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Ayer las lluvias torrenciales obligaron a activar por primera vez la emergencia por inundaciones en Lanzarote, con más de 240 incidencias y 1.000 vecinos de Teguise y Arrecife sin suministro eléctrico en sus hogares.
Y en deportes, el Real Madrid tratará hoy de recortar los 7 puntos de diferencia que le separan del Barcelona, que anoche ganó 0-1 al Leganés.
Y lo harán en Vitoria frente al Alavés a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Además, en tenis, Carlos Alcaraz busca este mediodía coronarse por primera vez como campeón del torneo de Monte Carlo.
Esto es Esto es América y este es Agustín Alcalá.
En el país en el que nadie ni nada existe si no aparece en una lista, Uber acaba de publicar la relación de cosas que los neoyorquinos y también los vecinos de otras grandes ciudades norteamericanas se dejan en sus vehículos. Más de 7.000 usuarios perdieron algo en sus viajes y la compañía ha sido capaz de averiguar qué se deja la gente cada día. Si es lunes, lo más probable que se olviden de los guantes. Los martes, chaquetas. Los miércoles, medicinas. Los jueves y los viernes, los paraguas. Los sábados, los sombreros. Y los domingos, las tarjetas de crédito. La gente anda distraída, nerviosa, olvidadiza y despreocupada, y se deja desde aves disecadas a botellas de vino caras, gafas de todos los estilos, llaves, teléfonos, auriculares y, por supuesto, la cartera. Y muchos documentos, licencias matrimoniales, papeles del divorcio y hasta contratos de trabajo. Y entradas deportivas y a espectáculos que se olvidan en los asientos y que se echan de menos cuando se entra a un estadio o al teatro. La lista es tan precisa que el día en el que la gente se dejó más cosas el pasado año fue el 26 de octubre. San Evaristo, Papa, en el santoral, sin que se sepa hasta ahora si es el santo de los olvidadizos.
Gracias por estar a ese lado de la radio. A este lado, Laura Gil produce y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que habrá otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con una canción que era publicada precisamente en esta época primaveral del año, pero en 1987. Hace 38 años que el vocalista y teclista Clark Datchler se unía al guitarrista Mike Nocito para formar la banda inglesa Johnny Hates Jazz, que hacía realidad sus sueños, pese a que fueron sueños destrozados. Shattered Dreams, que es como se llama esta canción. Enseguida comienza Julia en la Onda con Julia Otero. Que la radio te acompañe. Adiós. I'm
You say.